Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Enero del 62. Con el nuevo autito, un Forcito 47 que mi papá había comprado poco tiempo atrás, paseábamos por toda Bahía Blanca, visitando a todos los parientes y amigos. Íbamos a los parques, a las Lomas del Paligüé, a ver la ciudad desde arriba, a Ingeniero White, y un día fuimos en ese Forcito mis padres y mis tías Teresa, Ida y Belia al balneario de Puerto Galván, a aquel donde siempre había ido sola con mi tía Teresa en el tren. Pasamos un muy lindo día en el mar y luego preparamos sándwich debajo de la arboleda de eucaliptus. Y al bajar el sol, nos subimos los seis al pequeño vehículo que había estado estacionado cerca de allí. Cuando comenzamos a atravesar la franja de arena que separaba el balneario de la ruta, nos quedamos varados en el arenal. Inútiles fueron todos los esfuerzos por sacarlo de allí. Todos nos bajamos y lo empujamos con toda la fuerza que pudimos. Llamamos a otra gente que estaba en otros autos próximos. Lo atamos con una soga a otro auto, pero nada sirvió. No existían los celulares, ni había servicios de auxilio cercanos, ni nada. Así que mi papá recurrió a la solución más próxima que encontró. Alguien que estaba con un tractor emparejando el camino, aceptó sacarnos de allí. Cuando lo logró, el auto no avanzaba, por lo que se supuso que la arena estaba impidiendo que los ejes se movieran. Así que el conductor del tractor, con todos arriba nuevamente, comenzó a remolcarnos hasta algún lugar, algún taller, cercano de Bahía Blanca. Pero en el preciso momento en que el tractor tomó cierta velocidad, se terminó de romper el palier y la rueda derecha trasera salió rodando. De inmediato, el auto se volcó hacia ese lado y al rozar el metal en el asfalto, comenzó a echar chispas. Todas las mujeres empezamos a gritar y mi papá a tocar bocina desesperadamente para avisarle al del tractor que parara, pero él ni lo escuchaba. Entonces, al ver que el famoso tren que recorría los balnearios estaba paralelo a nosotros, comenzamos a hacerle señas a la gente. Pero todos creían que los estábamos saludando y nos devolvían la atención con las manos, sombreros y pañuelos. Claro, ellos no podían ver los chispazos, que cada vez eran mayores, o por lo menos a nosotros nos parecía así, porque estaban del otro lado. Los autos que venían detrás no podían pasarnos, porque había mucho tránsito de ambas manos y el tractor ocupaba un poco más de nuestro carril. El grado de desesperación aumentaba. Ya nos veíamos calcinados si esas chispas llegaban al tanque de nafta. Todo pareció durar un siglo, hasta que un motociclista que venía detrás vio lo que estaba sucediendo. Se metió entre los autos y se puso delante del tractor, obligando al tractorista a detenerse. No me acuerdo qué más pasó en ese momento, pero sí las lecciones que aprendimos. No sobrecargar un auto y no conducir sobre la arena. Bueno, vamos a escuchar El auto de papá, de Enrique Fischer, más conocido como Pipo Pescador, Fischer en alemán significa pescador, por Natalia Gutiérrez e Isabela Barragán.
¡Nos vamos de paseo! El viajar es un placer que no suele suceder. Está cambiando rojo, amarillo y verde. Viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Esta es la zona de baches. Vamos despacito, cuidado con la colita. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Vamos de paseo. Pero no me importa porque llevo torta.
Esa playa de Puerto Galván a la que hice referencia, hoy por hoy ya no se puede utilizar, porque durante la década del 70 se construyó allí un polo petroquímico, que evidentemente ese polo generó una especie, digo una especie por ser suave, de contaminación en Ingeniero White y sus alrededores. Es decir, que esas playas hoy por hoy están ocupadas por ese polo petroquímico. En realidad hay quienes lo acusan de un genocidio silencioso que llevan a cabo las empresas multinacionales del polo petroquímico. Por ejemplo, el caso de Dow Chemical. Esa empresa tiene un gran historial asesino. Fue una de las compañías que produjo el agente naranja para el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. Vietnam estima que 3 millones de vietnamitas fueron asesinados y 500.000 niños nacieron con malformaciones congénitas como resultado de su uso. La Cruz Roja de Vietnam calcula que hasta 1 millón de personas son discapacitadas o tienen problemas de salud debido a la gente naranja. En la ciudad de Bhopal, en 1984, durante un escape de gas en esta misma empresa, se estima que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos. Todo el entorno del lugar del accidente quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras ese accidente. En este momento vamos a comunicarnos con Roberto Tucho Ursino, que quiso ser presentado solo como un vecino de Ingeniero White. Bueno, en realidad es un vecino de Ingeniero White, tal vez el más respetado y seguramente el más querido, que además de formar parte de la Siempre Verde, una institución de la que ya hablé la semana pasada, a partir de la experiencia de mi abuelo Enrique tocando el violín en la orquesta de Di Sarli, en ese lugar, y además de haber sido concejal tiempo atrás y haber impulsado que la plaza de Ingeniero White frente a la escuela se llame Ampelio Liberali con el nombre de mi padre, y que como siempre ante todo y por ser scout está siempre listo. Buenas tardes, Tucho, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Siempre recuerdo a tu padre, Ampelio, un gran amigo, gran vecino de Guay, gran periodista. Así que, bueno, la verdad que hablar con vos me pone muy contento y me emociona mucho.
Sí, para mí también es un placer hablar con vos, con todas las atenciones que no solamente has tenido para con nosotros, sino que justamente lo que dije es así, la gente de Ingeniero White y gran parte de la gente de Bahía, por supuesto, también te quiere mucho, porque siempre estás ayudando, siempre estás colaborando con todos y con muchísima humildad. Entonces, Tucho, realmente eso, además el respeto no se exige, el respeto se gana y te lo has ganado. Entonces, bueno, quería que comentaras algo sobre las playas de Galván o alguna anécdota que vos quisieras recordar.
Bueno, sí, la verdad que lo de Galván fue un tiempo hermoso, un tiempo que no lo podemos olvidar, un lugar magnífico en las costas de Bahía Blanca, que hoy ya no está, pero era un lugar donde nosotros desde pibes nos íbamos ahí todas las tardes, en los horarios de marea, a variarnos, una costa magnífica al costado de las vías, donde muchos venían desde Bahía Blanca en el ferrocarril, en el tren, en el tren urbano, de las vías del noroeste, hacia Bahía Blanca, y pasaba por Ingeniero White. Nosotros tomábamos el tren ese también, de White hacia hacia Galván. Es un trayecto muy corto porque es muy cerquita, son aproximadamente 4 kilómetros, debería estar Puerto Galván con la localidad de Ingeniero Guay. Lo tomábamos en la estación de Garro y era un momentos magníficos donde pasaba toda la familia, donde había lugares para estar, con sombras, con plantas, con pequeños tipos ranchitos hechos de tronco y paja, pero bueno, fue una niñez magnífica y un lugar muy 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 lindo, hasta que bueno, después el progreso con la instalación del polo petroquímico, y también después el dragado que se fue haciendo del canal principal, y bueno, todo eso fue rellenado y fue desapareciendo. Hoy ya no existe más en ese lugar. Hay empresas petroquímicas y cerealeras, o sea que pero bueno, un recuerdo magnífico de aquel momento de Ingeniero Guay y de Puerto Galván.
Sí, el tren en este momento sigue funcionando, ¿o el tren también cortó sus servicios?
No, ya hace años que no está más el tren de pasajeros, lo único que hay son trenes de carga, pero bueno, ya no existe más, ni tampoco desde Ingeniero Guay hacia Bahía Blanca, con la estación sur. O sea que el tren de pasajeros ya hace muchísimos años que no existe más en Ingeniero White. Bueno, como en gran parte del país, que prácticamente sí, los trenes de pasajeros es muy poco lo que funcionan. Tampoco funciona. Recién ahora va a empezar a funcionar el tren a Buenos Aires. Había empezado y bueno, después hubo problemas y bueno, ahora aparentemente empieza a funcionar nuevamente. Es una pena porque los trenes de pasajeros conectaban un montón de lugares y de pueblitos, pero bueno, eso ya es un tiempo pasado que ojalá que en algún momento se pueda restablecer.
Sí, evidentemente el tren, no solamente porque los costos son menores, porque la unidad energética de una locomotora traslada tanto cargas como pasajeros, equivalente a veces hasta 40 camiones y a muchísimos micros. No solamente el costo real, sino también el costo ambiental, que es muy inferior, porque prácticamente no el combustible que se utiliza es mínimo en relación con la capacidad transportada, ¿no es cierto? Y el,
sí, polo seguramente.
¿Y el polo petroquímico qué impacto ha generado en función de lo que vos ves dentro de Ingeniero White?
Y el polo petroquímico es una fuente importante de trabajo para mucha gente, no tanto para la White, aunque hay gente de White trabajando, pero fundamentalmente para mucha gente de Bahía que viene a trabajar a las industrias químicas y petroquímicas. Pero bueno, es un tema difícil, un tema que no es fácil hay veces de digerir, porque bueno, ha cambiado la fisonomía del pueblo. Hay mucha gente que ha emigrado porque bueno, quizás no se sienta segura. Bueno, hoy Guay es totalmente distinto, así que bueno, pero bueno, quizás no sea lo que muchos esperábamos de las industrias. Que a la ciudad le sirve, seguramente que sí le sirve, porque es una gran fuente de ingresos que tiene la ciudad de Bahía Blanca, porque no es nada más que el empleado fijo de las plantas, sino los trabajos terciarizados que emplean para sus trabajos, para su mantenimiento. O sea, en ese sentido, para la ciudad es bueno.
Ahora, yo he escuchado muchas denuncias respecto del tema de la contaminación.
Sí, hay de todo. La verdad que el tema, ¿cómo te puedo explicar? Contaminante es un tema serio de analizar. Después del año 2000 se tomaron algunas otras medidas, como es la creación de un comité técnico ejecutivo que controla a las industrias de tercera categoría. Antes la controlaba directamente en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que no había demasiados controles. Desde que pasó un incidente en el año 2000, bueno, con la preocupación de los vecinos y el mismo municipio, bueno, se adoptaron algunas otras medidas y se le otorga un poder de policía al municipio de Bahía Blanca para el control de las mismas, y yo creo que en ese sentido fue acertado, porque bueno, el control es distinto, porque las empresas trabajan en forma distinta, porque se adoptaron otras medidas de seguridad totalmente distintas. Pero bueno, siempre está la preocupación, porque en semejante tipo de industrias el riesgo cero lógicamente no existe. Así que muchos vecinos, por supuesto, que estamos preocupados con esa situación.
Otra cuestión respecto del puerto, Tucho. Tiempo atrás, ya muy atrás, los barcos permanecían muchos días cargando y descargando. Y actualmente eso se ha automatizado, y a veces, en algunos casos, son pocas horas las que permanecen allí. ¿Cómo eso modificó la estructura de Ingeniero White?
Sí, antes, lógicamente que los barcos estaban días, semanas, amarrados, porque bueno, era distinto el movimiento de cargas y descargas. Por lo general, el producto era embolsado, hoy es todo a granel. Ingeniero Guay es uno de los puertos principales de mayor profundidad en la Argentina, con un dragado que se hizo ya hace unos años, que trabaja con un consorcio de gestión del puerto de la ciudad de Bahía Blanca. O sea que por lógica, antes la actividad, como todo tipo de actividad que ha tenido el progreso, la automatización y demás, por lógico trabaja mucho menos gente. Pero realmente en Guay hay una gran actividad portuaria, tanto de lo que es el sector de estibas, como el sector en las distintas empresas, en los sectores administrativos. En ese sentido, el puerto sigue teniendo una gran relevancia en lo que es Ingeniero Guay. Así que por lógica, como te decía, no tiene nada que ver con aquellos años de Guay que uno conoció allá en los 50 y pico, en los 60, donde era terrible la cantidad de gente que entraba a trabajar diariamente, que venían con los colectivos llenos, los trenes llenos de gente para trabajar en lo que era la estiba del puerto. Eso ya no existe. Es un plantel mucho más reducido y fijo, pero bueno, como todo, el progreso, hay cosas que en lo que es la mano de obra, por lógicamente, es totalmente distinta.
Era el tiempo de las famosas cantinas de Ingeniero Guay, que se parecían a las de La Boca.
Sí, por supuesto, Guay era una fiesta. Llegamos a tener aproximadamente 10 cantinas y todas llenas.
Sí, totalmente.
Fue una época dorada, una época...
La de Tulio, me acuerdo.
Sí, Tulio era el rey de la noche, Tulio Angelosi, un gran tipo, que tuvo primero los inicios en una cantina con los hermanos Di Meglio y después tuvo su propia cantina que se llamaba Il Vero Tulio, Cingarella, Miguelito, La Boca, varias cantinas que se armaron en el Ingeniero Guay, la verdad que todas trabajaban, pero bueno, era una época de un país totalmente distinto, de gran esplendor, y bueno, que la gente salía a disfrutar en un lugar como Ingeniero White.
Bueno, y por último quiero que hagas referencia a esa importante agrupación de scouts, Ernesto Pilling, a la que perteneces y a la que perteneció mi padre durante prácticamente toda su vida, porque hasta muy poco antes de irse participó con ustedes en los campamentos en forma directa o indirecta.
Sí, el grupo Scout Ernesto Pilling es una de las instituciones más antiguas de la localidad, fue fundada en el año 1914, donde pasaron miles de chicos de Ingeniero Guay y de la ciudad, y bueno, que hoy sigue teniendo vigencia en el pleno barrio 26 de septiembre, donde tuvo sus inicios al lado de la estación de Ingeniero Guay, después fue trasladada al barrio 26 de septiembre en un moderno edificio construido por hombres y mujeres, donde integrábamos un grupo extraordinario de aproximadamente 300 personas con grandes campamentos, en los cuales Ampelio siempre, dentro de sus posibilidades, nos acompañaba y hacía sus comentarios por las radios amigas, EU2, EU3, o sea que fue una época muy, muy, muy linda en la que compartimos e hicimos montones y montones de amigos, donde aprendíamos el valor de la palabra, el valor de ser hermano y amigo de todos, o sea, muy, muy lindos tiempos, debo recordar, de los Scouts de Guayt.
Bueno, Tucho, ha sido un placer poder conectarnos con vos y recordar viejos tiempos en algunos casos. Y realmente, insisto que has hecho mucho y seguís haciendo por la institución y por la localidad de Ingeniero Guay. Y vuelvo a agradecer este tiempo que nos has brindado.
Bueno, te agradezco a vos, Ana María. Uno hace lo que puede. Yo en este momento estoy trabajando fuertemente en la sociedad recreativa La Siempre Verde, que fue fundado en el año 1907 con talleres culturales gratuitos para la comunidad. Así que estamos muy contentos de lo que hacemos y brindarnos realmente a la gente. Así que te agradezco el espacio y bueno, estamos a disposición. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Un gustazo. Vamos a escuchar el Arenal por el colectivo Panamera.
de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Cuando vuelves, yo ya no estoy, me siento que eso es lo mejor, somos los pájaros libres. Fue un arenal bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una...
Bueno, respecto de lo que yo le preguntaba a Tucho Urcino en cuanto a la contaminación de la zona, hay muchas divergencias, hay cuestionamientos, y en determinado momento un estudio hecho por el CONICET de Bahía Blanca demostró que el agua de la región mataba las neuronas de las ratas. El gobierno lo negó, pero los científicos no. Y ellos confirmaban que previamente a la instalación del polo petroquímico existían muchos frigoríficos que lógicamente se dedicaban a la producción de pescado y que la pesca artesanal daba trabajo a más de 400 familias y los pescadores están sin trabajo por la contaminación de la ría y del mar. Así que bueno, es un tema que es muy discutible y ahí está la gran divergencia que tiene que ver con las posibilidades de trabajo en una ciudad que siempre estuvo entre las principales de Argentina respecto del desempleo y las consecuencias ambientales. Vamos a escuchar muy reducidamente un rap de Malaya Damián que se llama El Fuego y la Palabra. Bienvenidos, Ingeniero Guay.
Bienvenidos sean a Ingeniero Guay. Les deseo el Paindú, Papro Fertil y la DAO. Empresas transnacionales al servicio del mal, producto de un sistema de avaricia criminal. Bienvenidas sean a Ingeniero Guay. Les deseo Cargill, Mega y Petrobras. Empresas transnacionales al servicio del mal, producto de un sistema de avaricia criminal. Es en Ingeniero Guay, como lo llama su gente. Donde estas empresas hincaron sus dientes, matando a la gente con su contaminación.
Bueno, y ahora, Víctor, vamos a cambiar de tema y tenemos un audio en el cual él nos está leyendo una anécdota.
Así es, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Así es, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ana, y con 36 grados a la sombra, pero bien. Ahora vamos a pasar entonces lo que nos leíste de mi papá sobre el paso por Roma.
Muy bien, adelante.
Y en anecdotario, hoy hemos elegido reproducir en texto una audición en la cual Amperio Liberali fue entrevistado. Esta audición, viajando por el mundo, fue transmitida en LU7 de Bahía Blanca en el año 1976 y se refirió a un viaje que Amperio realizó en 1964. Se titula así, De paso por Roma. Y dice Amperio, pasé por Italia, por Roma, rumbo a Tokio, y apenas tuve ocasión de conocer una parte, la más reducida de la ciudad. Casi diría que la mayor parte del tiempo se me fue haciendo trámites. En aquel momento, como sigue ocurriendo ahora, por las restricciones de nuestra economía, no podía salir del país con una determinada cantidad de dólares, que es la moneda convertible en cualquier parte del mundo. Ni hablar, entonces ya, del peso argentino, bastante deteriorado, aunque no tanto como algunos años más tarde. Pero de todas maneras, aquella vez había un máximo de $1,000 que uno debía transferir a un banco italiano por medio del Banco de la Nación Argentina. Eso es para que uno no utilice dólares que el país necesita, claro, para tirarlos a la marchanta fuera de nuestras fronteras. Es de desear que algún día, uno pueda ir otra vez con pesos argentinos fuertes, serios, y que se los acepten, como hace 40 años, por ejemplo, cuando por un dólar se pagaban 2 pesos con 27 argentinos. ¿Lo recuerdan? Bueno, pero ya en esa época, en el 64, la primera vez que yo llegaba a Roma, el dólar estaba a 150 de los nuestros. Como siempre, en el banco le dicen a uno que en 2 o 3 días el giro está en Italia. Pero no, no llega en 2 o 3 días. Si alguna vez le toca viajar, no lo crea. Haga el giro con tiempo, si no va a tener que quedar allí varios días más, esperando que llegue su plata. Y a veces uno se ha hecho un itinerario y no puede andar demorado sin dinero y sin tiempo, porque hay muchas cosas para ver. Y si se ha determinado en cada ciudad que uno permanecerá, digamos, 3 días y tiene que quedarse 1 semana porque el giro no llega, adiós programa. De todas maneras, aquella vez, entre el banco, la confirmación del pasaje para la vuelta y ver algo de lo mucho que tiene Roma para el viajero, sobre todo para el viajero novato, apenas pude tomarle el gusto a la ciudad. Pero como al regreso de Tokio también me quedarían algunos días libres, reservé todo para ese regreso. Por eso, la vía Véneto fue el primer recuerdo de la primera visita, y allí en esa calle de asombro, el primer asombro fueron los precios, pasé la mayor parte de las horas en esos primeros inciertos y agitados días de la primera visita. Y la promesa, naturalmente, de recorrerla de otra manera. Un mes más tarde, al regreso de los Juegos Olímpicos de Tokio del 64, así fue.
Ahora vamos a escuchar un tema por Rita Pavone, Datemi un martello.
Fatti fan ballare, lasciandomi a guardare, terapia mi fa, terapia mi fa.
Bueno, cuando mi padre hacía referencia a 40 años atrás, lo está diciendo desde el 76, 40 años atrás. Es decir, que en la década del 30, cuando las exportaciones argentinas implicaban más del 2% del promedio del porcentaje mundial de exportaciones, el peso argentino tenía valor. A partir de la década del 70, el peso argentino empezó a decaer bruscamente, pero ya venía bajando, pero desde ese momento para acá, La participación de Argentina en las exportaciones mundiales es entre el 0,3 y el 0,4. Entonces, por eso nuestro peso no tiene valor, porque a nivel internacional nuestras exportaciones agropecuarias son insignificantes. Bueno, Víctor, vos fijate las similitudes por un lado y las diferencias por otro de lo que relataste allí en ese texto que leíste, ¿no? Es decir, el valor de nuestra moneda, que ya oficialmente era de 150 pesos, y por otro lado los trámites que había que hacer para conseguir que hicieran las transferencias, cosa que hoy en ese sentido sí, estamos bastante mejor.
Bueno, Ana, la mayoría de los países del mundo tenían ese tipo de restricción y cada país tenía su propia moneda. No existían grandes monedas de conglomerados de países como por ejemplo en Europa el euro o en Asia el yuan. Existían diversas monedas en todo el mundo y entonces era mucho más complejo el viajar y que además viajar, como lo cuenta Pelio, no solamente era carísimo, viajar en avión a Europa o a Japón, como el viaje que relata Pelio en su entrevista radial, pero eso necesitaba una subvención y una ayuda estatal para poder salir del país en avión.
Bueno, en además, ese caso, a él lo envió Radio El Mundo oficialmente, es decir, que el pasaje y la estadía la pagó Radio El Mundo, que en ese momento era una radio estatal, año 64. Eso es importante aclararlo,
justamente.
¿No?
Claro, sí. Y viajar en avión a unas distancias largas, digamos hoy un viaje a Europa en avión sale, cuesta bastante poco en relación al salario, digamos, una persona puede ahorrar y hacerse un viaje. En la época que Campelio está contando, eso era muy difícil.
Imposible.
Digamos, para poder viajar, quizás necesitabas vender el coche
sí.
para comprarte el pasaje.
Sí.
Y luego que los viajes no eran directos, ¿no?
No.
El avión salía de Buenos Aires y paraba en Brasil y luego hacía otro reportaje.
En Dakar hacía otra escala.
Otra parada.
Sí.
Y así hasta que iba llegando a Roma, pero el viaje no eran 13 horas, eran
no.
probablemente 2 días.
Sí.
¿No? De viaje.
Totalmente. Él así fue que, con el ese viaje con el Comet 4, ese era el avión. Un avión muy...
Que era un avión argentino.
Sí, pero... Sí, era de Aerolíneas Argentinas, pero no tenía, lógicamente, la posibilidad de hacer vuelos. Él tuvo primera parada en Río de Janeiro, segunda parada en Recife, tercera parada en Dakar y después a Roma. Así que hoy por
claro,
hoy...
eran así los viajes.
Sí.
Sí, eran así los viajes, ¿no?
Y no, de Roma a Tokio
no
paró en todos caro. Lados. De Roma...
No solamente muy caro, sino muy largo.
Claro, claro. Totalmente. Así que bueno, era...
Por eso uno un poco a tu anécdota inicial de los viajes al Arenal, porque todos, en realidad, las familias viajaban así, a lugares muy cercanos, que uno podía incluso ir a pasar un fin de semana... a un pueblo cercano.
Claro.
Y eso era toda una vacación.
Totalmente, claro. Sí, mis vacaciones hasta los 15, 16 años fueron todas a Bahía Blanca. Es decir, Sierra de la Ventana, Montehermoso, desde Bahía Blanca, ahí sí con los scouts que yo mencioné recién. Yo acompañé a mi papá algunos de los campamentos ahí en Sierra de la Ventana, pero todo así muy limitado. Así que no, lo que vos decís es muy importante, porque sobre todo la gente más joven no tiene idea de estas cosas. Es más, cuando uno pide un vuelo con alguna escala para reducir costos, no entiende, ¿no? Y tengo que esperar en el aeropuerto, ¿cómo puede ser? Pues están acostumbrados a los vuelos directos, inclusive también dentro de nuestro país se han acortado las distancias en ese sentido.
Claro, porque era muy difícil moverse y era muy caro, ¿no? Las dos cosas. Era muy difícil conseguir un pasaje, un billete, y además había que juntar mucho dinero para moverse.
Sí,
en cambio, los viajes cercanos, yo recuerdo de niño que con mis padres solíamos ir algunos días a alguna hostería cercana de algún pueblo cercano, y eso ya era todo un movimiento, que había que cargar el auto con maletas, con valijas, sí, llevar comida, etcétera. Era muy diferente a lo que hoy se piensa que de hacer turismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, eso hacía que, por ejemplo, en algunos lugares eso se modificó positivamente y en otros negativamente, ¿no? Porque, por ejemplo, los micros no tenían baño. Y eso hacía, y además los autos tenían también más restricciones. Entonces hacía que hubiese paradas para almorzar, para ir al baño, para tomar algo. Por ejemplo, a Mar del Plata se tardaba no menos de 8 horas en micro, no menos, y se hacían paradas. Lo mismo a Córdoba. Hoy a Mar del Plata se va en 5 horas, pero con micro directo. Pero las paradas, las localidades de las paradas intermedias perdieron. Porque lógicamente había quienes vivían de esas paradas. Y por otro lado,
claro.
Por otro lado también, lo que vos decías del turismo de fin de semana, ese turismo de fin de semana también se llevó a lugares más lejanos. Porque con la mayor velocidad, con algunas autopistas, con vuelos relativamente promocionales y demás, hace que mucha gente un fin de semana largo se vaya, en el caso de Argentina, que es un país tan extenso, por ejemplo, el caso de Cataratas. Ir a Cataratas un fin de semana largo es posible. En otra época, para ir a Cataratas había que disponer de mínimo una semana o 10 días entre que uno iba, paraba. Pero por otro lado también conocía San Ignacio, conocía El Dorado, conocía Wanda. Es decir, a ver, se hacía un turismo diferente. Así que bueno, son todos cambios, como todo. Algunos positivos y otros negativos. O positivos.
Eso quizás hay más.
¿Cómo?
Hay más anécdotas del. Que por eso hay más anécdotas de los viajes de antes.
Claro. Bueno, el otro día hablaba con un familiar que se recordaba que antes, cuando la gente llegaba a algún lugar de la costa, desde Buenos Aires, había un teléfono o dos teléfonos públicos en la terminal de ómnibus de Villa Gesell o de Mar del Plata. En Mar del Plata había como 3 teléfonos públicos. Y se hacían colas para hablar por teléfono y decir lo siguiente: hola, ¿llegamos bien? ¿Hay sol o llueve? Y quédense tranquilos, y cortaban, y así, para decir eso, hoy sería imposible y hasta ridículo, pero evidentemente esa era la forma de abordar un viaje, como si llegaran a la luna, no sé, como, era, no viajábamos en carretas, pero más o menos, ¿no? Bueno, Víctor.
Estaría bien si alguno de los oyentes tiene alguna anécdota sobre los viajes, que lo pudiera contar, ¿no?, para alguno de nuestros programas.
Sí, estamos empezando a recibir algunos, en algunos casos han sido extensos y los podemos pasar en otro programa donde no tengamos tanto material como el que hemos tenido hoy. Lo vamos a ir mechando, en algún caso están grabados, en otros casos lo vamos a leer nosotros. Pero de a poquito la gente está hablando en criollo, enganchándose con los temas y aceptando esta invitación a mandar sus propias anécdotas. Ahora sí, que no sé si quieres decir algo más, así nos vamos despidiendo y pasando a algún otro tema italiano, haciendo honor a esta.
Adelante, Ana.
Dale,
adelante,
vamos.
Ana.
Escuchamos O Sole Mio por Andrea Bocelli. Nos despedimos hasta la próxima semana. Volvemos a invitarlos a enviar sus propias anécdotas y les recordamos un mail que es programaanecdotario2023@gmail.com. Allí pueden enviarnos entonces sus anécdotas que serán bienvenidas y si no las pasamos en ese mismo programa las pasaremos más adelante, pero nos interesa mucho que participen porque nuestra idea es justamente esta, compartir este programa de todas maneras con ustedes.
Nel cielo infinito volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Bueno, cerramos con Volare nel blu dipinto di blu por Domenico Modugno. De Domenico Modugno, Nicolás Reyes y Franco Migliacci.
Nel blu dipinto di blu.
stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché